Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias, y verán ustedes, hay muchas cosas que hacer y de las que hablar esta mañana, todo ello muy centrado en la lucha contra la pandemia, en el mundo de las vacunas, en esta cierta desorientación general que ahora mismo hay, descoordinación como una sensación de que todo el mundo se está mirando a todo el mundo, en las altas esferas digo, y muchos de ellos se preguntan ¿qué hacemos? ¿No? Da una sensación parecida a esa. Ayer Sanidad comunicó el fallecimiento de 131 personas. Está la incidencia en 200 casos por 100.000 habitantes. Se han administrado 11.000 vacunas, es decir, 11.000 pinchazos, que es el 84% de todas las que se han recibido. Queda ahí una remanente para seguir pinchando. Y digamos que el 17% de la población ya ha recibido la primera dosis, pero solo el 6,7% tiene la pauta completa, es decir, las dos dosis. Este de la segunda dosis de AstraZeneca es uno de los asuntos que más incertidumbre está creando, y en toda Europa, porque miren, Dinamarca ha suspendido la aplicación de vacunas de AstraZeneca, mientras Alemania y Francia apuestan por combinar la primera dosis de AstraZeneca con la segunda de Pfizer. Que no es que sea una cuestión de marcas, son procesos diferentes de inmunización. Hay expertos que dicen que es una combinación óptima. Aunque uno sea un virus atenuado y el otro un ARN sintético que enseña al organismo a fabricar antígenos. Bueno, el Consejo Interterritorial de Salud ayer lo que acordó es darse una semana más, hasta conocer la posición de la Agencia Europea del Medicamento. La mayoría de científicos son partidarios de completar la pauta con AstraZeneca. Incluso la Comunidad de Madrid aboga por prolongar los plazos para la administración de la segunda dosis, siguiendo la práctica que es del Reino Unido, que es lo que han hecho allí, inmunizar al menos parcialmente a la mayoría de la población. Dicen, la primera dosis de AstraZeneca ya te inmuniza bastante y eso te lo remata la segunda, pero bueno, puedes aguantar bastante tiempo bien con la primera. Bueno, después de todo lo que ha pasado con los, la verdad, escasísimos efectos secundarios de Janssen y de AstraZeneca, recuerden, 0,00008%. De posibilidades, y si han puesto en Estados Unidos 7 millones y ha habido 6 casos de trombos, en fin. Bueno, la Unión Europea apuesta claramente por la vacuna de Pfizer, que desde luego en suministro es quien mejor se ha comportado, ha sido la más estable. Y ayer se comprometió a entregar 50 millones de dosis a toda Europa para suplir los problemas de otras vacunas. A España le corresponderían 5 millones de ese paquete global. Eso significaría inmunizar a 2,5 millones de personas más. Poquito a poco, lentamente, muy lentamente. Estamos ya camino, enfocando hacia el mes de mayo. Y oiga, el total de inmunizados en España es de 6,7. 6,7%. Bueno, vamos a ver, hoy no está previsto que Sánchez vuelva a vendernos su etéreo gaseoso plan de recuperación económica. Hoy descansa, pues ya, claro, es que ha hecho 9 performances ya, 9 representaciones. Así que nosotros podremos descansar también de él, ¿eh? Y nos vamos a poder reponer de la sobredosis de modernizaciones, resiliencias, ocasiones históricas, impulsos decididos, inclusivos, con el que nos lleva castigando toda esta semana. Si ustedes hoy se asoman con cierto detenimiento a los medios de comunicación, ustedes verán que lejos de despertar ningún tipo de entusiasmo, hay un consenso general sobre la inanidad de la intervención de Sánchez en el pleno de ayer. Otro aló presidente en esta sede parlamentaria, pero como todos los anteriores, ayuno de contenidos concretos, ahito de propaganda barata. Hoy escribe Pedro Cuartango en ABC que ha sido fraseología insustancial, retórica banal, güera prosopopeya, en suma, nada. Rafa Latorre en El Mundo dice que es el discurso de Sánchez está inflado como un pez globo, y hasta Claudi Pérez en El País se ha tomado el trabajo de contar las 298 veces que aparece la palabra modernización en el documento del gobierno y las 191 veces que aparece resiliencia. Aunque habla del plan, no tenemos ni idea. No sabemos nada, no sabemos qué es el plan. Palabrejas, palabrería en la que este se siente enormemente cómodo. Qué guapo soy y qué bien hablo. Es que cuando se le quiere, esto pasa cuando se quiere tomar el pelo a la gente más allá de lo razonable. Hasta para los más fervorosos sanchistas, la propaganda tiene un límite y su exceso tiene algunas contraindicaciones. La gente ya se empieza a preguntar, pues, una serie de cuestiones que son las que realmente van a fijar el contenido de este plan, que de momento no pasa a ser una cosa de mala literatura administrativa. Por ejemplo, ¿qué se está negociando con Bruselas sobre este plan y en qué términos? ¿Qué nos están exigiendo? ¿Cómo están las negociaciones en el resto de países? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también interesa mucho saber con qué criterios van a aprobar los proyectos. ¿Con los criterios y transparencia que hemos visto en el rescate de Plus Ultra? ¿De los beneficiados de verdad de estas ayudas quiénes van a ser? ¿Una nueva clase empresarial obediente al nuevo régimen monclovita? Que siempre hay muchos dispuestos, ¿eh? Toca el chasca los dedos el funcionario de Moncloa y allí aparecen al Belén, pitas, pitas, toda una clase empresarial, a ver si va a aguantar hasta el pianista. Lo demás, el pleno, prescindible, sin contenido, sin acuerdos, pirotecnia parlamentaria. Ni siquiera los socios parlamentarios lograron sacar a Sánchez de su obstinación en no prolongar el estado de alarma. Pero hombre, mal está que no haya consenso entre el gobierno y la oposición, ¿no? Pero que tampoco lo haya entre el gobierno y sus socios ya es de órdago. Eso sí, el desahogo, el afán de Sánchez por bajar siempre al barro, luego acusar de faltones a los demás, es muy llamativo. A Santiago Abascal le acusó de estar llamando al ejército a dar un golpe de Estado. Así como suena, ¿eh? ¿El presidente del gobierno diciendo eso a un representante de la oposición? Primera consideración, si eso fuese cierto, la obligación de Sánchez no sería denunciarle, sería detenerle. Es descorazonador para cualquier demócrata que el presidente del gobierno se comporte como los trolls que llevan toda la semana acosando a Javier Cercas, el escritor extremeño residente en Cataluña, con exactamente el mismo argumento. De las hordas de Puigdemont y de Rufián, no, pues evidentemente no esperamos nada. Hombre, del presidente del gobierno esperas que no se comporte como ellos. Pero no es fácil. Toda esa gente se mezcla, se junta, se pegan las cosas entre ellos y tampoco vamos a esperar milagros. Son las 7:09. Ahora, si quieren, luego hablamos de las elecciones en Madrid, porque antes hay que hablar de otras cuestiones que son estas. Diferencias.
El Ministerio de Derechos Sociales que dirige Podemos va a volver a reclamar a Pedro Sánchez que prorrogue la moratoria del pago de alquileres y la suspensión de desahucios todo el año. De momento, el presidente anunció ayer que se amplía hasta el mes de agosto.
Restricciones.
Extremadura cierra las localidades de Salvatierra de los Barrios, Malpartida de Cáceres, Zarza de Granadilla y Madroñera. Guadalajara es ya la única ciudad del país con toda la hostelería cerrada. Galicia, por su parte, retrasa el toque de queda y el cierre de restaurantes a las 11 de la noche.
Controlado.
Un retén de bomberos sigue trabajando para extinguir completamente el incendio que ha arrasado 4 naves industriales en Seseña, en Toledo. De momento, el fuego está controlado. Esta mañana vuelven a clase los alumnos de los colegios cercanos.
Partidazo de COPE a semifinales.
El Real Madrid está a 3 partidos de su 14ª Copa de Europa. Liverpool 0, Real Madrid 0. El equipo de Zidane sufrió en Anfield, pero aguantó el 3-1 de la ida a pesar de las bajas y del cansancio. Se mete en semifinales después de 2 años cayendo en octavos y se va a enfrentar al Chelsea. La ida en Valdebebas, 27 o 28 de abril. La vuelta en Londres, 4 o 5 de mayo. También se clasificó el Manchester City, que ganó 1-2 al Dortmund. Y la otra semifinal será PSG-Manchester City. Hoy tenemos Europa League, Manchester United-Granada y Villarreal-Dinamo de Zagreb. Es vuelta de cuartos. Y en tenis en Monte Carlo avanzan Nadal, Bautista, Carreño y Davidovich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
44.333, 44333.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cambié mi seguro de moto al de Línea Directa porque se preocupa por mí y por mi negocio.
Bien hecho, porque si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Como tu hogar también pide cambio de armario, tienes un descuento del 30% en una selección de toallas, fundas nórdicas y edredones marca el Corte Inglés. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
El gobierno mantiene el objetivo de vacunar al 70% de la población a finales de verano. Ahora ya vamos por finales de verano, a pesar del frenazo de Janssen. Aquí está todo listo para distribuir las primeras dosis a la espera de lo que Bruselas resuelva la semana que viene. De momento, Estados Unidos ha decidido esta noche mantener la suspensión. Washington, Juan Fierro.
Continúa la pausa para vacunar con Johnson & Johnson en los Estados Unidos. El Comité de Expertos en Inmunizaciones, que asesora al gobierno, ha decidido mantener la recomendación de suspender la administración de esta vacuna hasta tener más datos. Este comité se volverá a reunir en un plazo de una semana o 10 días y para entonces espera tener los datos necesarios para poder adoptar una decisión. La administración estadounidense decidía paralizar el uso de esta vacuna tras detectarse 7 casos de trombosis cerebral en mujeres de entre 18 y 48 años y que desarrollaron síntomas entre 6 y 13 días después de recibir la vacuna. En Estados Unidos, más de 190 millones de personas han sido vacunadas ya y de esos 190 millones, 7,2 millones ha recibido la dosis de Johnson & Johnson.
A la espera de lo que decidan la semana que viene, Bruselas ha reaccionado esta vez con rapidez. Ha cerrado con Pfizer un adelanto de 50 millones de dosis para intentar paliar ese retraso que ha provocado la paralización de la vacuna de Janssen. Repasamos los detalles con José Luis Concejero.
Para evitar que cualquier contratiempo impida que se cumplan los objetivos marcados, la Unión Europea ha actuado rápido y ha firmado con la multinacional Pfizer un adelanto de 50 millones de vacunas durante el segundo trimestre del año. De esta forma, quiere cubrir la posible falta de vacunas después de que se haya suspendido la distribución de la vacuna de Janssen por unos trombos que han aparecido en 6 pacientes en Estados Unidos. Hemos llegado a un acuerdo con Pfizer para acelerar la entrega de vacunas, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Se entregarán 50 millones de dosis adicionales a partir de este mes de abril. Por cierto, que la Unión Europea también ha firmado la compra de 1.800 millones de vacunas más hasta el año 2023. El objetivo es prolongar la inmunidad y también acabar con las nuevas variantes.
Pues este jueves Herrera nos deja también la historia de Víctor y de María. Este matrimonio ha convertido su hobby en un pequeño negocio rural. Son apicultores de Arconada, en Burgos. Hace 2 años decidieron dejarlo todo y empezaron con 150 colmenas de abejas. 2 años después ya tienen 400 y están luchando por hacerse un hueco en un mercado muy complicado. Ya han conseguido de momento ofrecer a los clientes una miel de mucha calidad, también propóleo, un antibiótico natural derivado de las abejas y que cura infecciones de garganta. Y ahora mismo están trabajando en una línea propia de hidromiel, considerada la primera bebida alcohólica que consumió el ser humano en la historia. Fermentación de una mezcla de agua y miel. Es su forma de ganarse la vida y de mantener viva una localidad, porque si no fuera por iniciativas como esta, Arconada, como otros tantísimos pueblos de nuestro país, estaría condenada a desaparecer en unos años.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Son alrededor de las 4 de la mañana y el toque de queda pone el silencio en las calles de España. Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Hay muchos indefensos. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para el lugar de celebración de fiestas ilegales.
Por lo visto son pisos de alquiler turístico que gestiona una agencia.
Las policías, ¿estáis atadas de manos para frenar esta irresponsabilidad?
Sin duda que estamos atadas de manos. En primer lugar porque no tenemos una legislación que...
No nos cansaremos a pedir cordura y sobre todo responsabilidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Pedro Sánchez ignora de nuevo a la oposición y a las autonomías en la gestión de la pandemia. Se niega a prorrogar el estado de alarma y aprobar un mecanismo que permita a las regiones actuar. Si ni come ni deja de comer. Todo esto con los contagios al alza. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez no se mueve, aferrado a la existencia de herramientas suficientes en manos de las comunidades autónomas para encarar una etapa sin estado de alarma ni tampoco una alternativa legal para hacer frente a la pandemia. La celeridad en la vacunación a sus ojos lo hace innecesario, a sumar razones económicas, pero además el entorno presidencial sostiene que una prórroga de la medida de excepción les penalizaría en las urnas frente al mantra de Isabel Díaz Ayuso de socialismo o libertad. Inalterable mantiene de igual manera el calendario de vacunación, a pesar de los tropiezos con Janssen y AstraZeneca. Confiado el presidente en que otras farmacéuticas cubrirán los agujeros. La dejación de responsabilidades sublevó a Pablo Casado, pero también abrió una brecha con aliados habituales. En la Moncloa descuentan recuperarlos tras el 4 de mayo. Reivindicada en las Cortes la Segunda República, Pedro Sánchez acompaña este jueves al rey en el nuevo campus de Airbus en Getafe.
Y Estil ya está aquí.
Ya está aquí porque ahora mismo hay gente que está tomándose el café y está pensando, ya es primavera, me voy a ir a uno de mis lugares favoritos, al jardín, al bosque, la terraza, el ático, la parcela. Pero no me digas que no te va a venir de perlas Estil y sus motosierras, sus hidrolimpiadoras. Ojo con el cortacésped, la desbrozadora, el soplador, la motoazada. Vuelve la primavera, vuelve Estil y su familia de máquinas comprometidas contigo. Te esperan en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en Estil.es. Es un compromiso Estil. Juntos ayer, hoy y siempre Estil.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. 600-600-040. Shh. Balduero.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, jueves 15 de abril. Del 2021, cielos nubosos y posibles lluvias en el tercio sur peninsular, Canarias, Baleares. Va a llover con fuerza en el extremo sureste y en Melilla, y las temperaturas bajan prácticamente en toda España. Cosas que usted debe saber de buena mañana, que Estados Unidos se toma otros 10 días para decidir sobre la vacuna de Janssen, la supuesta relación con algunos trombos. Van a ser 10 días de retraso. Dentro de 10 días dirán que no hay relación y se volverá. O sea, pero habremos perdido 10 días. La Unión Europea no va a tomar una decisión hasta la semana que viene. De momento las 300.000 de Janssen que corresponden a España están ahí guardadas en un almacén. La Unión Europea ya ha firmado un acuerdo con Pfizer para adelantar 50 millones de vacunas extra. Con eso se quiere tapar un poco el agujero que de momento deja Janssen. Ayer en España 131 muertos y la suerte de las vacunas, que son las que ayudan a que las altas médicas fueran ligeramente superiores a los ingresos. Y ahora enseguida les contamos la novena actuación de Pedro Sánchez en la comedia de Enredo, que es ese plan de recuperación económica que tanto se presenta y tan poco se explica. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Martínez de Castro.
Hola, Carlos Herrera, muy buenos días.
A ver, Araquis.
Muy buenos días, Herrera.
Claves en la prensa, comentarios a lo de Sánchez en el Congreso.
Bueno, pues claves, la primera, lo de Sánchez. María Jesús Pérez escribe en ABC que el famoso plan de recuperación le suena cada vez más a las medidas de asfaltado a granel del expresidente Zapatero. Segunda, vacunas, gran lío. Hoy subraya el editorial de 5 días que la Unión Europea, que ahora se encomienda a Pfizer y que tan mal está gestionando esto, debería esforzarse para que los europeos recuperen la confianza en las vacunas. Y la tercera, el rey Midas de la estafa, titula algún periódico. La verdad es que hay interesantes perfiles para contarnos a su muerte quién fue y lo que hizo Bernie Madoff. Lo de ayer se resume en una pérdida de tiempo para un plan hueco y, lo que es más preocupante, comentan los periódicos que la falta por desidia del gobierno de una legislación alternativa al estado de alarma puede provocar una desescalada tan caótica como la del pasado verano, con el coste en vidas que eso supone. En El País, Claudi Pérez reprocha al gobierno que mucha fanfarria publicitaria, pero no sabemos las dos cosas clave: qué cambios ha pedido la Comisión Europea y qué demonios ha aceptado España. Y añade, la economía española se la juega este verano y los políticos pendientes de unas elecciones regionales. Horas de parlamento gastadas en propaganda del gobierno y bronca estomagante de la oposición. En El Mundo, Carlos Segovia recuerda que en la Comisión Europea se sientan comisarios del Partido Popular Europeo, del Liberal y del Socialista. Y cuando examinen el plan español para recibir las ayudas, un punto negro muy importante es la falta de consenso político en España. Y eso es deber del presidente del gobierno. Hoy hasta El País se lo recuerda en un editorial. Por último, John Mueller en ABC escribe que aquí lo que va a haber es una multimillonaria reasignación de recursos y de ahí va a salir una nueva élite empresarial. Pero desengáñense los reformistas. Usaremos mucho dinero para poner ventanas de Climalit y vuelta al ladrillo. Es imposible acostarnos en un país de albañiles y camareros y amanecer en Silicon Valley.
De lo de ayer en el Congreso, Gorge, ¿con quién te quedas?
Bueno, yo me puse la sesión de control y en el minuto uno Sánchez reivindicó la Segunda República como el momento más luminoso de nuestra historia. Entonces ya te dan ganas de apagar directamente la televisión, porque claro, si el momento más luminoso desembocó en un fratricidio, pues es un poco... En fin, es parte de la fanfarria esta, la memoria histórica, propagandística, y luego ya nos metimos directamente en el combate dialéctico que es... inevitable en tiempos de campaña electoral. Es decir, no sabíamos que no íbamos a extraer de la novena vez en la que Sánchez presentaba su plan de resiliencia, la novena, no íbamos a extraer ninguna certeza. Estamos en campaña, él quiere vender, que los fondos están al caer ya mismito, y a ver si con eso le da un empujón a las opciones de Gabilondo. No había mucho más que rascar de la sesión de ayer.
Para Mari Carmen.
Pues sí, la verdad es que luego viendo lo de la cuestión de la República, desde luego como el Pleno en lo que se refiere al plan no ha dado nada de sí, pues la única lección es que el exceso de propaganda resulta contraproducente, porque viendo cómo está hoy el panorama no parece que hayan acertado mucho los estrategas de Moncloa con esta sobredosis. Y en cuanto a la fanfarria republicana, yo creo que era claramente una provocación y creo que hizo muy bien Pablo Casado en no entrar en ella. Porque si hubiera entrado, en vez de estar hoy hablando de la inanidad del discurso de Pedro Sánchez, estaríamos hablando de si Madrid va a ser o no la tumba del fascismo, que es el objetivo estratégico que tienen en esta campaña. El gobierno y la izquierda no pueden vender gestión. Tienen una ejecutoria deplorable en materia del coronavirus. Tenemos una crisis galopante. Tenemos el país más castigado económica y humanamente por la pandemia de toda Europa. Por lo tanto, no tienes nada que vender y tu único señuelo es legitimarte en la oposición al fascismo. Y por eso tenemos esta exageración en el lenguaje, en la retórica guerra civilista, porque es la única percha de donde se pueden colgar.
Sí, bueno, más cosas, por ejemplo, novedades sobre el caso Plus Ultra.
Sí, hay alguna. Hoy cuentan varios diarios una sentencia conocida en las últimas horas del Tribunal General de la Unión Europea sobre las ayudas a las líneas aéreas que los estados están dando en este año de pandemia. Se desestima una reclamación de Ryanair contra el gobierno de Finlandia por las ayudas a las líneas aéreas finlandesas. En Expansión comentan que esto puede marcar el camino favorable a Air Europa, a la que el gobierno ha rescatado con 475 millones de euros y contra el que Ryanair también se ha querellado. En ABC además creen que esa sentencia puede poner en aprietos al gobierno por los 53 millones de euros a la compañía Plus Ultra. Y es que los fundamentos de esa sentencia de ayer desmontan ese carácter estratégico que dice el gobierno tenía la compañía hispano-venezolana. El tribunal deja claro que el rescate tiene que estar vinculado a la posición que la compañía tiene en el país y a la repercusión que tendría el hecho de que dejara de operar. Y ni una cosa ni la otra cumple Plus Ultra. En El Mundo, por cierto, en el periódico de Jorge Hoy entrevistan al presidente de Plus Ultra, que yo creo que es la primera vez que da la cara. Es un ingeniero español que se llama Fernando García Manso. Niega que Rodríguez Zapatero haya tenido mediación alguna en esa ayuda del gobierno y niega también cualquier vinculación con el régimen chavista de Venezuela.
¿Te parecen las explicaciones, Gorge?
Bueno, el Fernando García Manso, el presidente de Plus Ultra, se aferra al argumentario de que la empresa rescatada es estratégica, que Plus Ultra es una empresa estratégica, claro, depende de lo que defines por estratégico, y que cumplen todas las condiciones que les pedía el SEPI, y que ellos cubren un servicio absolutamente esencial, porque en Europa, Iberia, no hacen tantos vuelos a Caracas. En fin, él se aferra a un argumentario que es difícil de sostener con los hechos, y que evidentemente cuando sea examinado por árbitros neutrales desde Europa, pues veremos a ver hasta dónde llega este asunto. Creo que sale un poco a la desesperada a intentar defender el trato de favor escandaloso que ha recibido su compañía.
Sí, yo creo que realmente el problema ya no es la empresa. Oye, pues la empresa tendrá sus problemas como tienen todas las empresas, y algunos lo harán mejor, otros peor. Es decir, la empresa es una iniciativa privada y bueno, pues... Oye, ellos han conseguido la ayuda. El problema aquí en este caso no es de la empresa, el problema es de la administración y con qué criterios está haciendo uso y repartiendo los recursos. Es decir, la empresa, ¿por qué? Y esto se va a ver en Europa, porque no solo están las denuncias políticas en Europa, están las denuncias de las otras empresas. Claro. Yo creo que Plus Ultra pues tiene derecho a ser chavista, a no ser chavista, a tener un vuelo o a tener media docena. Eso no es el problema de los ciudadanos. El problema de los ciudadanos es que con nuestros impuestos el gobierno está dando unos recursos a una empresa que objetivamente no lo merece y lo está haciendo con oscuridad, con absoluta falta de transparencia y con discrecionalidad, ¿no? Pues ese señor, pues al señor resulta que le vaya muy bien en la vida, pues como a todas las empresas, pero el problema no es ese. El problema es qué hace el gobierno con nuestros recursos.
Del exterior, hoy la decisión de Estados Unidos de retirar tropas de Afganistán.
Sí, son 10.000 soldados que van a comenzar el repliegue el 1 de mayo y lo van a cerrar en esa fecha simbólica del 11 de septiembre, el 20 aniversario, que se cumple este año de los atentados contra las Torres Gemelas que desencadenaron la intervención en Afganistán. Y se van, subraya La Vanguardia, por lo que ayer reconoció el propio Joe Biden, ya no pueden explicar por qué siguen en ese país. España mantiene a día de hoy a 23 militares allí. Una guerra con más de 2.500 soldados fallecidos. España ha perdido en Afganistán, hoy se recuerda en los periódicos, a 100 militares, a dos policías nacionales y a dos intérpretes nacionalizados. Y cuando se vayan las fuerzas de la OTAN, dice El Mundo, va a quedar en el país un polvorín político y étnico y la más que probable vuelta de los talibanes al poder. Con Biden son cuatro los presidentes que han dirigido las operaciones en Afganistán desde el primer ataque, 26 días después de aquellos atentados del 11 de septiembre. Subraya ABC que después de Trump el cambio es que Estados Unidos y la OTAN vuelven a actuar coordinadamente. De hecho, ayer se escenificó en Bruselas ese anuncio de retirada.
Bueno, oye, 100 hombres y mujeres se han muerto en Afganistán, ¿eh? En un conflicto que nos pillaba lejos, aunque seguramente nos afectaba también de cerca, como todos, ¿no? Por lejos que estuvieran. ¿Cómo veis este anuncio de retirada?
Yo creo que es inevitable y yo creo que realmente lo que está demostrando es que Estados Unidos y en general Occidente tiene otras urgencias y otros riesgos más acuciantes de los que teníamos hace 20 años. Y es lógico, es decir, la vida pues es así. Es decir, ahora mismo tenemos, fíjate lo que está pasando otra vez con Rusia en Crimea, que hay una enorme tensión ahí, y tenemos el problema, y China. Es decir, esas son las prioridades de Estados Unidos en su política exterior, y yo creo que de Europa también deberían estar bastante alineadas en este punto con Estados Unidos. Y lo mejor es que de alguna manera pues está recuperando pues ese entendimiento atlántico que es tan necesario, digamos, para hacer frente a los retos y a los riesgos comunes.
En una cosa continúa Biden, bueno, en varias cosas continúa Biden la política de Trump, y una de ellas es esta cierto aislacionismo o repliegue, ¿no?, exterior, pero en otra la contradice, por fortuna para Europa, que es la vuelta al diálogo atlantista y el fortalecimiento de las operaciones de la OTAN. Y luego hay quien relaciona, parece que está relacionado, el hecho de que Biden, que telefoneó a Putin para que dejara de aumentar la escalada de tensión en Crimea, cambio precisamente de que, digamos, el área de influencia de Afganistán se lo deja a los rusos, que es lo que va a pasar cuando se retire Estados Unidos.
Bueno. Sí, pero y es cierto, pero en eso que dices, que tienes toda la razón. Es decir, las prioridades al final de Estados Unidos, en los países serios, sus prioridades internacionales suelen ser bastante coincidentes, gobierne quien gobierne, cambiarán las formas, evidentemente. Y Biden va a seguir siendo muy exigente con Europa en lo que hace referencia a la participación y a la aportación a la OTAN.
Sí, que no era una idea loca de Trump. Hay un consenso transversal en Estados Unidos.
Biden va a seguir siendo muy exigente con la responsabilidad europea y en su aportación a la Alianza Atlántica. Ahora sí, va a ser más educado, evidentemente, pero yo creo que las prioridades son las mismas.
Con CaixaBank, profesor Gael de Liébana, la clave económica de hoy es quiebras y premios.
Grande don Carlos y abrazos virtuales. Es posible que por algún salón gubernamental ande perdida la mítica lámpara de Aladino, que obra toda suerte de antojos. Habrá que ver si entre esos deseos está el de reconstruir nuestra economía, más allá de tanta verbosidad, o darle el golpe de gracia. Hace más de un año que encallamos en este barrizal, don Carlos, y por acá de reconstrucción nada. ¿Acaso por la Moncloa, más que la mágica lámpara de Aladino, va el espíritu de meigas fiscales dispuestas a embrujar a lo que quede de nuestro tejido empresarial en 2022, año de garrotazo fiscal? España será en 2021 y 2022 el país de la OCDE con más insolvencias empresariales, donde más aumenten las quiebras. De remate, Cataluña liderará las bancarrotas en 2021, seguida de Madrid y la Comunidad Valenciana. Además, habrá más de 20.000 desapariciones empresariales en forma de disolución. Canarias y Baleares es donde hasta la fecha se da el mayor número de concursos de acreedores. Y en 2022, don Carlos, vence la ampliación del periodo de carencia de los préstamos ICO. Veremos en marzo de 2022 qué sucede con muchas empresas que probablemente no podrán proceder a la devolución de los préstamos ICO. Entre tanto, animémonos, que por cada año que retrasemos nuestra jubilación, don Carlos, cobraremos una paletada de miles de euros, a razón de 12.000 euros anuales. Buena iniciativa para que los seniors sigamos al pie del cañón y hagamos bueno el título de la película: Murieron con las botas puestas. Empero, don Carlos, una duda. ¿Esos 12.000 euros por año que demoremos nuestra jubilación se integrarán tal cual y sin más en nuestro IRPF? Lo digo porque, como no hay algún aliciente fiscal, el mazazo puede ser brutal al saltar los tramos del impuesto sobre la renta y tener que pagar un dineral de IRPF.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Línea Directa ya está aquí.
Sí, y además, ¿sabéis lo que pasa cuando hay un momento único como el que estamos viviendo? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar mes a mes, trimestralmente, anualmente. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente, siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Que sí, que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Con la 11, Naran, buenos días.
Buenos días, felicidades a los premiados, Jorge.
Qué grande, qué grande.
A los premiados, emocionante el partido.
Naranjo, ¿eh? Porque tienes la voz. Sí.
No, la debo tener bien, ¿no?
Tengo
la
voz. Os veo los madridistas fatigados, habéis debido sufrir mucho ayer.
Pues no, mira, yo voy a ser sincero, yo me levanté a la mitad del primer tiempo, digo, no puedo, me puse una película, te lo prometo, porque estaba al borde del infarto. Pero de todas formas fue un partido en el que Real Madrid se puso el mono de trabajo, que era lo que ya tocaba, y a sufrir. Oye, hay que destacar a Courtois, que estuvo sublime, sí. Sobre todo al principio, las dos primeras paradas, sublimes. Y a Nacho y Militao, que son dos centrales suplentes y que estuvieron a la altura de, bueno, de Varane y Sergio, por supuesto, estuvieron brillaron a una altura altísima.
Defendió hasta Asensio, Naran, hasta Asensio, bueno, defendiendo Asensio, ahí como
Asensio paró un balón que le vino llovido en el borde del área de ellos, que yo no he visto un gesto técnico como ese desde hacía años. Y luego, claro, Vinicius, que también corrió como un loco. Pero hay que destacar la figura de Valverde. La novia de Valverde subió después del partido una fotografía del pie de Valverde. El pie de Valverde era para verlo. Era una masa amorfa vestida de nazareno, morada totalmente. Sí, sí, era increíble, increíble. Y era de, pero no era de los pisos, era de pinchazos que se había pegado para poder jugar, ¿eh?
Claro.
Porque estaba jugando infiltrado, un mérito tremendo. Y el hombre jugando en un puesto que no era el suyo, en fin, que tiene mucho mérito. Y vamos a la vuelta, que será contra, digo, a la vuelta no, ya a la semifinal, que será contra el Chelsea el día 27 o 28 de abril, no se sabe. Y ahí, desde aquí, que dar un toque de atención. No puede ser que al autobús del Madrid lo apedrearan de la forma que lo hicieron, le rompieran una ventana. En fin, que estamos perdiendo los papeles de una manera bestial. Y en la otra semifinal, el Manchester City ganó 1-2 al Borussia Dortmund y tendrá que enfrentarse al PSG en la semifinal. Perdón, en el otro partido de vuelta de cuartos. Ese es duro. Pero fíjate que el Madrid, vamos, en la competición del Madrid, el Madrid tiene suerte, hay que reconocerlo. Porque se ha limpiado todo el camino de los gordos. No sé si os habéis dado cuenta. Se
le
ha
caído el Bayern, gordo.
El PSG, el Manchester, todos estos se los ha quitado de medio, se los ha quitado. Y hoy vuelve la Europa League con los partidos de vuelta de los cuartos de final, el Villarreal, Dinamo de Zagreb. Los amarillos ganaron 1-0 allí, por tanto, vamos a ver, llevan un resultado importante. Y el Manchester United, Granada, que ya sabemos que los ingleses ganaron aquí 0-2 y que, en fin, el Granada no lo va a tener muy fácil. Pero bueno, oye, lo del Granada tiene mucho mérito. Ahí está, ahí está. Y igual que está Nadal en Monte Carlo, 11 veces ha ganado Nadal el torneo de Monte Carlo. 11 veces.
Madre mía,
es que ya lo ve ya. El príncipe Alberto lo ve y le tira besitos desde la ventana. Dice, hola, Rafa. Yo lo he contado alguna vez. Fue a darle la mano, dijo, ¿a mí me va a dar la mano? ¿A la tita? ¿A la tita le va a dar tú la mano?
La guapa de la Grimaldi, ¿no?
Claro. Bueno,
ahora, con permiso, llegamos a las noticias de las 8.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.